llamo John Frederick Paxton. Me he apoderado de la alineación Werther. Puedo abrir fuego sobre cualquier nave o instalación en el sistema.
Está apuntando la luna.
No tengo intención de usar este arma de nuevo siempre que todos los no humanos de nuestro sistema se vayan inmediatamente. Una nueva era va a llegar. Una era que desenmascarará el concepto de la unidad entre especies como una absoluta y cruel mentira. Una era que presenciará el advenimiento de los humanos y que posicionará a nuestro mundo por delante de todos los otros. Desde este momento, la humanidad se quitará los grilletes de la interferencia alienígena y de una vez por todas podrá determinar su propio destino. Terra Prime. Por siempre.
¿Qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a Sección 31, vuestro podcast de Star Trek. Aquí estamos ya casi terminando esta cuarta y temporada final de Enterprise y vamos a analizar pues este pequeño arco sobre estos racistas terrestres. Y como siempre tengo aquí a Miguel Ángel conmigo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Aquí vamos a ver qué dicen los de Terra Prime.
Los racistas
gente
terrestres.
Mala, gente mala.
Pues nada, vamos a meternos ahí a saco porque tampoco tiene demasiado el episodio y vamos a ver qué sacamos de él. Cuéntanos un poquillo de qué va.
Pues nada, tenemos el Enterprise en la Tierra, en unas negociaciones, ¿no? Que presuponemos que van a ser los inicios de la Federación. Nos encontramos con una mujer que aborda a T'Pol y habla de que de que van a matar a alguien y tal, y le entrega un mechón de pelo que resulta ser nada menos, ¿no? Y para sorpresa de T'Pol y de Trip, pues una hija suya, ¿no? Y vemos que todo tiene relación con Terra Prime, que es un grupo que habla de que, bueno, que la Federación, la humanidad se ha metido en muchos jaleos y que la Tierra para los terrestres y que todos los alienígenas fuera y que qué hacemos en el espacio, ¿no? Y, bueno, pues descubrimos que la base de operaciones de Terra Prime está en la Luna y toda esa base, que pasa por ser una estación minera, se convierte en una nave espacial que viaja a Marte y toma unas, bueno, no diría defensas, sino unas armas que estaban ahí para mover cometas y colaborar en la terraformación y tal, y con eso pues amenazan a la Tierra diciendo que o se van todos o nos lo cargamos, ¿no? Y bueno, pues ahí nos encontramos. Yo creo que el resto ya son resolución de incursiones militares y cosas así en un capítulo. Bueno, pues que tengo curiosidad por saber tu opinión.
Pues hombre, no me ha terminado de convencer. Yo ya no me convenció demasiado en la primera vez que lo vi. Y esta segunda es que tampoco me ha llamado mucho más la atención, ¿no? Bueno, tenemos este arco de los de Terra Prime, que ya lo habíamos visto al principio de la temporada.
Sí.
Lo han dejado para el final del todo y ya casi se nos había olvidado que teníamos estos problemas en casa. Y
oye, lo que está bien también, perdona, que nos vayan preparando cosas con tiempo, ¿verdad? Que generalmente no se hace así en Star Trek, en general. Yo creo que no han tomado nunca ese cuidado, ¿verdad?
No, eso está muy bien, pero yo creo que lo dejan para demasiado atrás. Me da esa misma sensación. Y luego, pues que yo creo que está desarrollado un poquito de forma demasiado superficial, ¿no? Podríamos haber tenido un poquito más de injundia durante el resto de episodios, que hubiésemos visto algo más, algún tipo de atentado, de algo así. Y al final, pues, a mí me resulta que esta gente de Terra Prime, pues, son cuatro locos y poco más, ¿no? Nos da esa sensación de que, aunque sí que es verdad que nos dicen que están metidos en la tripulación del Enterprise y demás, pero todo lo que es el desarrollo de esta trama me ha parecido un poco demasiado precipitada. Me parece que esto ya estaba condenado a terminar y ha sido una resolución demasiado precipitada todo. Y que tampoco me ha interesado demasiado estos de Terra Prime, tampoco me han llamado demasiado la atención. Es como el episodio de los Klingon, está bien, lo veo, pero que tampoco me ha dado para más. ¿Y tú?
Pues yo con mis problemas con este capítulo, yo sí que lo he disfrutado más que la anterior vez que lo vi. Y debo decir que lo que más ha hecho que menos me guste, ¿no? Lo que menos he disfrutado, quizá tiene que ver conmigo más con lo que más me gusta a mí de Star Trek. O sea, a mí me gusta mucho la exploración y los planetas raros, ¿no? Uh-huh. Entonces, el realmente podemos decir, yo creo que todos estaremos de acuerdo, en que en Star Trek sabemos muy poco de la Tierra. Pocas veces se ha visto la Tierra, no sabemos cómo estará viviendo ahí la gente, no hemos tenido, salvo algún encuentro ocasional, en viñedos y mierdas así, poca más historia, ¿verdad? Y yo nunca he echado en falta el saber qué pasaba con la Tierra, ¿no? A lo mejor en otras ficciones como Babylon 5, que yo creo que tiene otra vocación, no tiene las mismas ambiciones de contar historias que Star Trek, ni mejor ni peor, sino que su interés es otro. Pues eso, pues el saber qué pasa en la Tierra a mí me da un poquito lo mismo. Pero sí que pienso que para Enterprise viene muy bien, porque estamos en otro momento histórico que tiene, como hemos dicho muchas veces, pues debería tener un trasfondo distinto y unas historias diferentes, con lo cual pues yo creo que sí que funciona aquí. Entonces mi problema es ese. Luego el capítulo, yo creo que el carisma del villano está muy bien. De hecho, fíjate, a mí me las partes de cómo está escrito lo que dice este supremacista, ¿no? Incluso, bueno, teníamos aquí a nuestro coronel Green, ¿no? En el que alguna vez he mencionado equivocadamente, y que no deja de ser una influencia para este supremacista. Pues me parece que está bien interpretado, que el actor sin duda tiene esa presencia que en otros villanos nos ha faltado, y que pues me parece que ha estado mejor escrito. Fíjate que el discurso que da al final Alche, que me parece un poco bochornoso, ¿sabes? No, a ver, no malo, sino el decir, pues no es un discurso para que la gente se levanta y aplauda, ¿no? Y luego mi otro problema, ¿no? Ya me hace gracia, Juan, yo creo que sí. El terrorismo también tiene que ganar la guerra propagandística, ¿no? Y yo creo que es difícil ganar una guerra propagandística diciendo, ¿ves este bebé tan encantador y tan rubicundo y que hace gorgojeos encantadores? ¡Lo vamos a matar!
Sí.
¿Sabes? O sea, la trama del bebé no la he pillado, no me ha hecho gracia, no la he entendido. Me parece una forma muy burda de continuar la historia de Trip y de T'Pol, que es una historia que ya los que nos escucháis sabéis que nos gusta, y ya eso, es decir, ¿qué queréis hacer con esto? O sea, ¿por qué no pilláis un bebé menos mono, ¿sabes? O sea, es que manda huevos.
Yo por lo que he entendido, la idea de hacer el bebé es simplemente para demostrar que podemos juntarnos con otras especies y de esa manera licuar nuestros genes entre todos y luego convertirnos en algo que no somos. Pero como dices tú, hostias, es que vas a poner al bebé delante de la cámara y lo vas a cargar. O sea,
sí, no sí, sí. Incluso me dices, pues yo qué sé, sacaba un hijo de. A ver, que claro, el interés es meter a un humano, ¿no? Pero un hijo de un telarite y un andoriano, pues tiene que dar un asco que lo flipas, ¿no? Pero es que este bebé es que ni llora. ¿Sabes? Se está muriendo. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, todo eso no lo he entendido. Yo sí que quiero pensar también que bueno, pues claro, al final son Trip y T'Pol los padres, ¿no? No ponemos comillas ni nada porque ellos se sienten como tales, ¿no? De esta aberración tan mona, ¿no? Y yo quiero pensar pues que ese espía que tienen en el Enterprise pues sabía que estaban juntos y tal, ¿no? Porque si no es que podía ser hijo de cualquiera, así puestos a mezclar ADN, pero como estos dos están en todos los fregados.
Claro, es que aquí podían haber metido que es un bebé cogido de quien sea, y claro, sí, queda muy bien que sean de estos dos.
Sí, pero sí.
Podría ser de cualquiera, es un Deus ex machina de un tamaño Acojonante.
Sí, sí, sí. Sí, pues eso, pues como a 7 de 9 le pasaba absolutamente de todo, sí. Pues ahora sabemos que en esta serie son sobre todo Trip y en menor medida T'Pol, ¿no? Uh-huh. Incluso, bueno, hasta me parece de... Bueno, primero como que fallo de memoria, ¿no? O de esto de decir, chico, no tenéis... recuerdo, ¿no? Porque se pone a decir Trip, no, pero nos ha dicho el doctor Floss que los humanos y los vulcanos pueden tener hijos y tal. Ya, hijos de puta, pero si habéis tenido uno, sí. O sea, que lo habéis conocido en una línea temporal y ajá. Tal, pero ¿sabéis que es posible? Claro. Pues claro que es posible, claro. ¿Sabes? No sé si tú reparaste en
no,
eso.
No reparé, pero tienes toda la razón del mundo.
Es claro, el decir, es que primero me estás diciendo, pues mira, me parece estupendo que podamos tener hijos, pero se me acaba de morir una hija, uh-huh. ¿Sabes? Aunque el apego este emocional a mí me cuesta mucho creérmelo, ¿sabes? Además, incluso, mira, te puedo decir que Connor Trinner, ¿no? Que a mí me parece buen actor y me parece muy solvente, ¿no? Y además estaba leyendo que esta escena fue emotiva para él porque justo descubrió que iba a ser padre y tal. A mí me parece ahí al final llorando como, pero chico...
Sí, pues si no es nada ¿sabes? Tuyo, prácticamente.
O sea, que está muy mal interpretado y con una escena que a lo mejor simplemente es más emotivo cuando se cogen de la mano...
Sí.
Que el decir, oye, que no, que podemos tener hijos y tal, o se pueden tener hijos. Y ya, bueno, pero es que eso me consuela muy poco.
Y luego, otra cosa, ya este episodio no te es demasiado parecido, de cierta manera, al de los serranitas. O sea, tenemos otra vez gente que odia a los humanos o gente que odia a los extranjeros y pone una bomba o atacan con un rayo láser muy gordo y estamos otra vez en lo mismo.
Sí, la verdad es que la premisa viene a ser la misma.
Muy parecida, ¿no?
Sí, la premisa viene a ser la misma. A mí sí que como no me ha disgustado el capítulo y como me parece que ambos aumentan, profundizan en el trasfondo y tal, no me ha molestado, pero sí, yo sí que he visto ese paralelismo. Uh-huh. Fíjate, lo que he pensado más en otra historia un poquito bochornosa, que es en Voyager, la historia de Seska y de y de Chakotay, uh-huh. ¿Te acuerdas?
Sí.
Que a mí me hacía mucha gracia, ¿no? Pues imagino que los que nos están oyendo conocerán la serie, ¿no? De Voyager, en la que está infiltrada, que resulta ser Seska, le dice a Chakotay, mira, es que cuando éramos pareja te robé ADN y me quedo embarazada de ti, ¿no? Y volvemos a la mojigatería de Star Trek, ¿no? Que te lo plantean como eso, como te he robado ADN, te he robado pelos de la cabeza o algo así, y realmente yo me imaginaba un Boris Becker en toda regla, ¿no? ¿Sabes? Así que fíjate, yo he pensado más en esa referencia que en los serranitas, pero sí que es verdad, porque el principio es muy similar, ¿no? El tema de bueno, pues esta reunión y tal, y el posible atentado.
Y que coste que yo creo que la idea de tener un grupo que sea radical de todo lo que es lo humano dentro de este momento de la historia de la Federación me parece bastante acertado, pero me parece que es algo que ya habíamos visto. O sea, yo creo que a lo mejor este episodio tenían que haberlo puesto antes, del de los serranitas y el de los serranitas, cambiarlo de otra manera. ¿Te acuerdas que ya dijimos que ese episodio no nos parecía del todo bueno porque hacían unas cosas muy raras dentro del episodio de los vulcanos? A lo mejor hubiese sido bueno ponerlo de otra manera.
Sí, porque el capítulo de los serranitas, si nos estamos remitiendo a uno que analizamos hace tiempo, realmente no nos quedó muy claro qué querían y qué ganaban con ese atentado y todo eso, porque realmente era una trama de Vulcano y hacían un atentado aquí, querían implicar a una gente que vivía en el desierto a su bola y que no molestaban a nadie y que realmente no suponían ningún problema, ¿no? Realmente, como tú dices, pues guionistas avezados, ¿no? Y no me cabe duda que en esta serie había muchos, pues podían haber limado un poco esa historia.
Sí. Y bueno, aquí la presencia de Peter Weller, nuestro Robocop. Que luego sí. Vamos a verlo como el almirante Marcus.
Sí, sí a mí me gusta más este villano que Marcus, ¿eh?
Sí, es que, a ver, que a mí, que hay realmente lo que es la premisa de esta gente, a ver, yo la puedo entender porque esto lo estamos viendo hoy en día pues con algunos partidos políticos aquí, tanto en España como en otros países, ¿no? Eso de que España para los españoles o Grecia para los griegos o lo que sea. Uh-huh. Está claro que en todo momento que hay una mezcolanza de razas, especies, credos, sí, y formas de ver la vida, pues sale gente de esta, ¿no? Sale gente extremista y gente populista. Y la verdad, sí, que a mí lo que es el argumento me ha gustado, pero la sensación del episodio es que el desarrollo o ha sido demasiado precipitado porque estos episodios eran de los últimos y ya sabían que les iban a cortar, o para mi gusto habría que haberlo puesto dando un poquito más de importancia a esta gente, porque realmente no hemos conocido nada de ellos durante todos los episodios, y es aquí cuando, uh-huh, los vemos desarrollados. Y luego pasa otra cosa en el episodio, que es cuando Reed habla con el jefe este de la sección 31, sí, y parece no tener ni idea de lo que están hablando. Coño, ¿cómo no va a ser la sección 31 que sabe lo que está sucediendo? Lo lógico, sí, es que la sección 31 diga, no, si estos los tenemos controlados, estos van a morir mañana, están envenenados todos.
Sí, la sección 31 aquí no sirve más. Bueno, quizá como preparación, ¿no? Para una posible nueva temporada, sí, claro, que nunca ocurrió, yo qué sé, ¿sabes? Pero sí, bueno, aquí... ¿Tú sabes lo que te pasa? Que te molesta que haya pillado cacho Mayweather.
Eso tenemos que hablar ahora. Pobre hombre, o sea, una vez que pilla cacho es cuando va a terminar la temporada. Pero, y otra cosa, un arco que lo puedes quitarlo del episodio y no sirve para nada.
Sí, totalmente, no sirve absolutamente para nada.
Porque todavía si la tía, bueno, si la reportera, que luego resulta que es de inteligencia de la flota y no sé qué tal, hiciese algo, dijera, hostias, pues yo te voy a, sí, dar la forma de entrar en esta tal, o te voy a dar los códigos, yo qué sé, cualquier tontería, pues sirve para algo. Pero esto, quitas todo eso y mi Mayweather ha mojado, es lo único que interesa. Es como cuando mojó,
sí, pues mira, oye, no, monísima la chica, sí, me parece una, uh-huh, una belleza, y a mí me ha gustado porque, fíjate, tenemos en esta en este capítulo una dinámica que los que nos oís también pues sabréis que nos habría gustado, que ha estado muy parejo el protagonismo, uh-huh, o ha estado al menos más repartido, porque tenemos incluso a Josi, que a lo mejor es la que menos hace en este capítulo, no es su historia, sencillamente, ¿no? Pero
bueno, se queda al mando de la nave por primera vez.
Claro, claro, se queda al mando, para mí de forma bastante inepta. Yo, Juan, en ese caso te aseguro que te habría bombardeado el planeta aunque estuvieras ahí, porque es que a ver, es que son torpezas que serían innecesarias en el guión, ¿no? Cuando dicen, tenemos la situación controlada, y son cuatro, y los malos son dos, y uno saca una pistola y casi la lía, ¿no? Y aquí Archer intentando convencerle al otro de, no, pero ¿por qué eres racista? No seas racista, chico, a este no le vas a cambiar ahora. Claro. ¿Sabes? Sería muy decepcionante el que hubiera dicho el tío, ah, coño, pues es que tienes verdad, si al final somos todos personas y somos buenas personas, ¿no? No tenía sentido, ¿no? Eso me ha parecido innecesariamente tonto, ¿no? Como bueno, y ahí lo hablo como que entiendo la economía narrativa, ¿no? Pero la infiltración es de vergüenza, ¿no? O sea, abren una puerta, se meten y ya están ahí, sí,
y,
¿sabes?
Y otra vez, estamos en la misma. Dos episodios que en uno te lo podrías haberle ventilado.
A lo mejor ahí no te doy tanto la razón.
Pues yo sí.
Es que a mí me gusta el capítulo. ¿Sabes?
Pero
es que
tiene que no... A ver, que es demasiado largo sin necesidad. Me parece que en un episodio te lo podrías haber ventilado tranquilamente. A ver, a no ser que esto le hubieses querido dar una entidad suficiente como para que fuese un episodio doble. Pero es que para mí no tiene chicha ni limonada. No hay dónde cogerlo, uh-huh, para tener dos episodios. 45 minutos me lo he quitado.
Pues yo no he tenido esa impresión tanto, ¿eh?
Me ha dado la impresión de...
A ver qué nos dice la gente, porque eso, yo creo eso, que también está el tema de que te haya podido gustar menos que a mí, pero bien, bien, lo he disfrutado bastante y me ha gustado. Uh-huh. ¿Sabes? Y no me ha parecido eso. De hecho, incluso esto, bueno, pues sí que podía estar pensando lo de chicos, vaya infiltración habéis tenido, más sencilla, ¿no? O sea, pero bueno. Uh-huh. Y eso, me ha molado, me mola el secuaz este que tiene el malo, ¿no? Que además es, pues está hecho eso, ¿no? De que es negro y es racista,
sí, sí,
¿sabes? ¿No? Del mismo modo que sabemos que en Star Trek VI pues jugaba en esa baza, si nos acordamos, con el almirante Calwright, sí, que además era el actor de Matar a un ruiseñor, ¿no? Que es un canto contra el racismo, ¿no? Y aquí ponen a ese mismo actor y le ponen súper racista, ¿sabes? Y aquí hacen esto, y yo creo que sirve para acentuar, ¿no? Esa situación de joder, de que esta gente es humanista, ¿no? O sea, son racistas, pero amando a toda la raza humana, ¿no? Así que me gusta cómo juegan esa baza, cómo te dibujan esto, y bueno, pues como decíamos, que a lo mejor te he interrumpido, el malo, uh-huh, que me parece más carismático que muchos de los que hemos vivido, incluso entra más que haya podido tener más unanimidad la calidad de esas historias.
Y a mí lo que sí que me ha gustado es cuando Tipol le dice al malo que está enfermo de una enfermedad de estas raras que conocemos aquí en Star Trek. Sí. Dice, ya, pero que es que tu enfermedad, la única manera de curártela es con terapia génica rigeliana. Y dices que eres un cabrón. O sea, estás diciendo aquí que los extraterrestres no, pero bien que te estás aprovechando de ellos.
Pues fíjate, a mí eso sí que no me gusta.
Ah, pues a mí sí.
¿Sabes? A mí me ha parecido muy burdo.
A mí me recuerda mucho a los políticos que se llenan la boca con cosas y que luego hacen todo lo contrario. O sea, todos los políticos.
Sí. Sí, claro. Claro, pero no sé, me ha parecido... Que luego es algo que no va a ningún lado.
Tampoco su enfermedad,
o sea,
no sirve para nada.
Que se queda ahí. Mira, te voy a poner otra peguita, ¿eh? A ti no... Bueno, al capítulo incluso no, sino a nuestro querido Capitán Archer. Archer, ¿seguro que te parece la mejor idea infiltrar en un entorno de racistas a una vulcana? A lo mejor no tenías a nadie más en la nave para infiltrarla. Sí. ¿Sabes qué? Que no pasa nada, que no pasa nada, pero bueno, puestos a querer explotar a los mismos protagonistas de siempre, ¿no? A Tipol y a Archer, pues vaya, y a Trip, pues es un poco tonta la idea, ¿verdad?
Sí, sí. Y más teniendo marines y teniendo de todo.
Sí, mete a Mayweather, que nadie le hace ni caso. Mete a Malcolm,
sí,
que no nadie se va a fijar en él, porque nadie se fija nunca, claro, en Malcolm.
Sí, es el único que no tiene hijos en el episodio ese de la línea del futuro.
Sí, es verdad. Y luego, pobrecito, no pilla ni en líneas temporales alternativas.
Y luego otra cosa que me ha parecido muy graciosa es... la estructura está en la Luna, es una base lunar. Que sí, no es una base, que es una nave.
Uh-huh.
Y que luego salta a Warp a, sí, ir a Marte. Digo, uh-huh. O sea, todo el mundo. Han construido una base espacial, allí los de Terra Prime, la han transformado en una nave espacial.
Sí.
Y nadie se ha dado cuenta. Que, tíos, es que estos tienen que ganar.
Claro, pero...
Tienen que ganar, son la
No, otra. No, yo eso... A ver, bueno, a ver, sí que tiene parte de... Si en el universo de Star Trek hubiese película de James Bond, los malos serían como el tipo este.
Sí, sí, sí.
¿Sabes? Pero me gusta la idea esta de que su padre pues levantó la base minera en la Luna, ¿no? Con lo cual pues lleva siendo su cortijo durante varias generaciones, ¿no? Y claro, pues ha tenido todo el tiempo del mundo y todo esto. Sí, sí, a mí eso me ha gustado, ¿eh?
Hostia, pero que es una base que la han equipado con un reactor Warp, aunque sea Warp 1.
Claro, sí.
Y la han echado cuenta, es la hostia. Una base que más no. Que tiene que ser, bueno, aerodinámica, ¿no? En el espacio no hay aerodinámica, pero el campo de curvatura pues debe hacer un estrés estructural interesante. Y han conseguido modificarlo en una nave con Warp 1. Eso es la hostia.
Claro, pero eso va a ir a darse un paseo solo.
Sí,
o sea,
es de la Luna. ¿Cuánto se tardó en llegar? ¿5 minutos?
¿De qué?
De la Luna a Marte, unos 6 minutos.
Por ahí, sí, seguramente.
Pues ya,
sí,
está bien. Sí. Venga, una estación en órbita, una estación, no, y no orbital, una estación que está en la superficie de la Luna. Este tío
es que eso a mí me ha molado. Es que es muy de malo de James Bond,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Yo no le puedo poner pegas. Es que me ha gustado mucho el malo, en serio, ¿sabes?
Pues sí.
Sí. Y no sé si nos dejamos alguna cosita más.
Nada, bueno, dejamos el germen de la Federación ahí prácticamente en marcha.
Sí, sí, sí.
Y poco más, porque ya nos queda un único episodio que vamos a
claro.
Visitar en el próximo episodio nuestro y a ver lo que sucede.
Sí, yo creo que ha habido, que fíjate que esta historia es la el último capítulo que por ejemplo me parece que vio Jolín, el actor que hace de Mayweather, porque renegaron del último capítulo, ¿no? Dicen, ah, este no le vemos por cómo se trató, uh-huh, y eso ya lo discutiremos, a sus personajes. Veremos si estamos de acuerdo con ellos o con el enfoque que se hizo y tal, pero bueno, que para muchos este podría ser casi el último capítulo de Enterprise. Podemos decir, y ahí no faltamos a la verdad, ¿verdad? Con que este es el último en el que vemos a los protagonistas. Porque en el último...
No lo vemos realmente.
No le vemos realmente, ¿no? Uh-huh. De nuevo, no queremos caer en el spoiler, ¿no? A día de hoy. Pero claro, que el último capítulo, pues son imágenes holográficas, okay, ¿no? Es una recreación holográfica.
De hecho, si fuéramos puristas con nuestra forma de hacer esta cronología, el próximo episodio no le deberíamos ver.
Somos unos fraudes para nosotros mismos.
Somos unos, pasa que...
Exacto. Deberíamos analizarlo dentro de
unos 15
años, ¿sabes? Sí. Pero sí, bueno, ya sabemos esa cronología, ¿no? Que nos va a llevar mucho más adelante en el tiempo. Y bueno, pues tengo ganas de saber lo que piensas tú de ese capítulo. Y bueno, yo creo que más que nunca en este programa, ¿no? El insistir a los que nos oigan que nos digan su opinión del último capítulo de Enterprise, de la última temporada de Enterprise en general. Yo creo que a mí personalmente me interesa mucho lo que nos diga la gente y bueno, porque además yo creo que va a tener mucha sustancia, así que bueno, que la gente no dude en ponernos comentarios o mandarnos correos o lo que sea, porque bueno, tendremos mucho que discutir, uh-huh, en el último programa.
Pues bueno, ¿te parece que para terminar el episodio leamos algunos de los comentarios que nos han dejado nuestros oyentes?
Muy bien.
Y a ver qué nos cuentan. Pues mira, en el episodio número 44, que era el que hablamos de los episodios 3, que era uno suelto que se llamaba Hogar, y luego el 4, 5, 6, que era el arco de los aumentados, nos dice...
¿Cuál era el de Hogar? Recuérdamelo, Juan, no, que me hago mayor.
Mira, voy a mirarlo porque realmente no me acuerdo cuál era el de Hogar. Ah, bueno, sí, el que regresan a la Tierra, ¿no?
Uh-huh.
Es el que regresan a la Tierra y es el que primero vimos... los de Terra Prime, o porque atacan, uh-huh, al Dr. Phlox y todo eso en el bar. Uh-huh. Bueno, no vimos, sí, Terra Prime, vimos que había gente que no quería extraterrestres, y era también el que el Capitán Archer estaba un poquito quemado por todo lo que había vivido en la tercera temporada.
Sí.
Bueno, pues nos dicen, bueno, dicen, tiran más dos, aunque sean vulcanas. No sé a qué teta se refieren.
Sí,
no sé. De Paul, me imagino, claro.
Sí, sí, jolín, sí, sí. Que la teníamos ahí con su madre.
Sí. Sí, pues me imagino que será cuando se va a Vulcano con Tipol.
Mm-hmm. Bueno. Sí, sí. Oye, ¿qué tal cómo se queda este capítulo? Porque al final no hicieron que estuvieran juntos.
Yo tampoco.
Es que, claro, o sea, es que luego te dicen, no, es que en 5 años no hemos hecho nada, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? Si es que hasta el último capítulo estás aquí con ellos tonteando y tal, sí, y les quieren mucho a los dos que estén juntos los chavales, hombre, y se den una alegría.
Sí, no lo sé.
Sí, sí, porque además esta temporada la hemos tenido más que incluso la anterior, de idas y venidas con ellos, ¿no? Uh-huh. Incluso el tema de que se fuera de la nave y todo esto, y, joder, ¿qué os cuesta que acaben juntos?
Yo creo que a lo mejor eso lo querrían explorar a lo mejor en la quinta temporada.
Sí, pero lo que te quiero decir, Juan, es que cuando hicieron el último capítulo, pues ya sabían que no iba a haber quinta temporada. Sí. Y directamente, pues se dice explícitamente que
nada,
mira, pues
que
al
nada.
Final no hemos estado juntos. Correcto. Y tal. Es decir, pues ¿por qué no les pones juntos? ¿Qué manda? Claro. ¿Sabes? Como no había fanservice en esa época, ya, ¿te acuerdas?
Pues seguramente.
Como no había fanservice, pues a la gente no consideraba estas cosas.
Bueno, nos dice Jordi Roura, Grima, que es el mismo que nos ha dicho lo de las tetas vulcanas, que si no nos parece que los aumentados, por muy aumentados que sean, se cargan con demasiada facilidad a los Klingon. Él, uh-huh, cree que es muy exagerado.
Yo no me acuerdo si respondí ese mensaje o no.
No lo respondí.
¿Qué?
Que no lo respondí. No lo respondí.
Ah, pues lo tenía en mente y se me escondió, pero se me olvidó, perdón al oyente. Yo no Es que como nunca habíamos visto tampoco a los aumentados, ¿no? Pero a mí me gusta porque además luego eso justifica lo que, uh-huh, lo que vemos en el capítulo de del virus Klingon, correcto, ¿no? Uh-huh. Y que en general los pobres Klingon es eso, que yo creo que están siempre para recibir, ¿sabes? O sea, si son los guerreros definitivos, pero siempre que salen, reciben.
Hasta que aparecen otros guerreros definitivos, porque en Star Trek es lo que pasa.
Claro, claro. O sea, siempre ¿cómo acentúas lo poderoso que es alguien? Pues enfrentándole con los Klingon y haciendo que ganen, claro, ¿sabes? Lo que pasa es que al final los Klingon se convierten en una ridiculez porque no ganan nunca.
Claro, es que acuérdate en Espacio Profundo 9 que los Klingon son la hostia y llegan los Jin Hadar y son la hostia.
Sí,
y
sí,
son
sí.
Todo la hostia. Pero, y los Shinogen también son más hostia y así con todo. Es como Dragon Ball. Siempre viene uno más poderoso que tú.
Pero más que los Klingon siempre, sí, o sea, pobrecitos míos. Pero incluso cuando están los Klingon atacando Espacio Profundo 9, llega un Mindundi y al Klingon que está abordándolo, pues le da dos leches. Y yo creo que los pobres están sufriendo siempre por eso, por ese intento de acentuar a los otros, pues hacen que los Klingon pierdan fuerza, ¿no? Yo, fíjate, lo estaba recordando el otro día, nada menos de la que para mí sigue siendo mi película favorita de Star Trek, que es la primera, en la que para ver lo poderoso que es Beyer, lo enfrentan a los Klingon, sí, nada más empezar. Y como me gusta esa película, por Dios, qué ganas tengo de llegar a ella. Y no me dejas, Juan.
Ya
nos
queda poco.
pues eso, entonces, que ¿cómo vemos lo poderosos que son? Pues Beyer hace frente a los que han sido malos de la serie, uh-huh, y se los carga en nada de tiempo.
Sí, sí.
Pero bueno, sí que me parece que además pega con todo lo que vamos a ver en esta misma temporada, incluso con los aumentados y todo esto.
De todas formas, en Star Trek tampoco yo tengo muy claro, si nos ponemos en plan de fuerzas, quién es más fuerte que otro. Porque, bueno, está claro que los humanos son lo más mierda de todos, son blandos de nariz.
Aunque ganan siempre.
¿Eh?
Sí. Que luego ganan siempre, sí, los humanos.
Pero luego tenemos a los Klingon, a los vulcanos, sí, a los humanos aumentados, a los otros, a los del más acá. Tampoco creo que importe demasiado si los humanos aumentados son la leche o no. Si nos ponemos allí y cuando vemos la película de J.J. Abrams, la segunda, la de Into Darkness,
sí,
vemos que más o menos Spock y Khan pues se pueden pegar mano a mano. No sé ya si los Klingon son más fuertes que los vulcanos o no.
Hombre, además ahí, fíjate, no lo había pensado yo en relación a lo que dice nuestro oyente, que ahí se ve que Khan reparte bien, uh-huh, ¿no? Cuando se encuentra con los Klingons.
Sí, sí, sí.
Y es una escena, además, y sabes que no soy un enamorado de esa película. Pero está muy bien esa escena y el cómo reparte y cómo te deja claro lo que tienes ahí. Uh-huh.
Bueno, pues vamos al siguiente episodio. Es el arco de los sirranitas. Y nos dice Malvice, bueno, gracias por el programa, gracias a ti por estar ahí escuchándonos, que es uno de los más fieles. Y dice que nos ve poco emocionados con este arco. Y a él le parecen de los mejores. Que le encantan los vulcanos. Y bueno, también hablamos en ese episodio posiblemente de la serie de Stan, entre otras, que le ha aburrido y que ya dejó de verla en el tercer capítulo. Y que visto lo visto, a él le gustan más las dos primeras temporadas de Discovery que esta última. Me imagino que será a The Stand.
Uh-huh.
Yo, vamos, no, es que el problema que tiene el episodio, yo creo que ya lo hablamos, ¿no? No es más que sea bueno o malo, es que hacen cosas muy raras en este episodio. Sí, y toman unas decisiones de guión muy complejas y muy extrañas para decirnos las cosas que nos están diciendo. Lo del ataque a la embajada humana, que fueron los serranitas, sí, y lo que querían era matarlos y que se fuese el Enterprise. Era demasiado todo liado, no que el arco no estuviera bien y que nos contasen por qué los vulcanos que estábamos viendo no eran los que habíamos visto, pero yo sobre todo creo que el problema tiene ese arco es el guión.
Uh-huh. Sí. Las pegas. A ver, yo creo que tampoco nos malinterprete la gente. Yo creo que cuando intentamos hacer estos programas, o en general, pues cuando estamos en Warp 10 también, ¿no? Pues a fuerza de ser analíticos, a veces sacamos demasiado punta las cosas, ¿no? Pues como hemos estado diciendo aquí. Yo estaba viendo antes el capítulo de los racistas humanos y estaba disfrutando como un enano, ¿no? Pero luego, pues tenemos que también analizar este tipo de cosas por el propósito que tenemos, uh-huh, ¿no? De ser eso, analíticos y sistemáticos. Uh-huh. Pero bueno, pues vimos esas cosas. Además, mira, sin tener en cuenta ese comentario, sí que ha vuelto a salir la historia del capítulo con las pegas que le habíamos puesto. Y bueno, pues sí, pero yo insisto mucho. A mí me gustan mucho los vulcanos y el capítulo no lo recordaba tan disfrutable como me pareció cuando lo vimos.
Pues a ver,
si Malvicio nos quiere comentar, y vamos, lo digo en serio, la explicación o qué explicación interpretó él para que los romulanos quisieran implicar a los serranitas y tal, porque nosotros no lo vimos muy lógico, no lo vimos demasiado lógico.
Bueno, seguimos, nos dice Caco, dice que era el jefe de los vulcanos en el capítulo, era que todo el rato le escuchaba que le llamaban Blas. Blas, digo, como tú, Blas.
Claro, sí. Que era Blas, joder. Sí. Nos dice, oye, que para mí es eso, insisto, que gana mucho un personaje que se llame Blas.
Hombre, claro, ¿sabes? Parece que nos faltó Epi.
Sí, a tope, eso ya sería maravilloso.
El romulano que se hubiese llamado Epi.
Pero bueno, lo que tú me dijiste, que lo viste en inglés, es que en inglés no se notaba tanto, ¿no? O sea, sí, que era un Blas o un Village, algo y aquí sabiendo además, porque claro, para ellos Blas no es ningún nombre, para nosotros claro. Sí, ¿no? Así que yo creo que podrían haberlo... Lo podrían haber corregido de alguna forma y nadie se lo habría reprochado.
Nos dice Gustavo Giorda, sí, por favor, una sitcom con los Spocks. Creo que en ese episodio hablamos algo de todos los Spocks que había y hacer una sitcom o algo así.
Hostia, sí, recuerdo que en Guardia dijimos una vez todos los actores que habían interpretado a Spock alguna vez y iban por 12 o algo así, eran un montón.
Entre niños, adolescentes y demás, ahí sí. Hay un pico.
sí, había un montón. Claro, o sea, solo con Star Trek 3, que salen aquí por diferentes edades, pues ya había un montón.
Y bueno, dice que Lower Decks tranquilamente en un capítulo lo podrían hacer. Yo ahí discrepo mucho, ¿eh? Yo creo que lo guardé.
Te quedaste con ganas de que en Guardia hubiéramos dedicado más, sí. Más atención. A ver, yo en parte te doy la razón y en parte no. Vale. También porque me gusta no dártela.
Sí, lo sé.
Pero es que al final un miedo que tenía cuando analizásemos el capítulo que fuera una enumeración. El capítulo no, la serie, que fuera una enumeración de citas y decir, vale, pues esto viene de este capítulo, bueno, pero que al final eso tampoco, me da miedo el que no le saquemos más jugo, más allá de las mil referencias que tengamos, ¿no? Que son muy divertidas y que nos han hecho gozar y que fíjate, incluso cuando estábamos grabando el último programa decíamos, joder, se nos olvidó comentar esto en Guardia, ¿verdad?
Es que yo creo que más allá de todo el fanservice que hay, sí que hay cosas interesantes que ya comentamos en Guardia, ¿no? Por ejemplo, el extraterrestre este de tres brazos que no era canónico y lo han hecho canónico.
Sí, exacto.
Y luego, pues, a mí, por ejemplo, me parece que Lower Decks en cierto aspecto va de menos a más, porque al principio es una serie, pues, muy de humor, muy que no hay nada, y los últimos episodios, pues, sobre todo, por ejemplo, a mí, que ya lo dije, que el que más me gustaba era el de la película holográfica, pues me parece que tiene muchas cosas que puedes comentar de él. Sí, y los personajes, que el desarrollo de los personajes me gustan. En estos poquitos episodios que tiene la temporada, hemos visto cambiar en un poquito, tampoco es un cambio muy grande, pero por ejemplo a Mariner sí que la hemos visto cambiar.
Sí.
Entonces yo creo que para un episodio no es, pero tampoco es para decir voy a hacer un episodio por cada uno de Lower Decks, pero bueno, como hacemos aquí un par de episodios por para poder analizarlos, a mí me parece que está bastante bien, sobre todo porque habrá muchas referencias que me parecen graciosas y nos gusta traerlas, y otras porque me parecen interesantes. Por ejemplo, lo del casco de Spock, pues es interesante porque es una chorrada y los tíos pues son muy conocedores de lo que están tratando. En cierto aspecto, si la queremos comparar, está Lower Decks, es muy parecido a lo que han hecho con el Mandaloriano. Dos tíos que conocen muchísimo la serie, en este caso tenemos solo a uno, a Mahon, y se conoce Star Trek y ha buscado ayuda de gente, y si no se la conoce, se ha buscado un montón de gente que se la conozca y se ha rodeado de ellos y han conseguido hacer un verdadero homenaje a todo lo que llevamos de Star Trek hasta ahora.
Sí. A ver, o sea, yo creo que ya no es solo que conocer la serie, sino aquí se ve es que se destila amor, ¿no? Ya, sí, sí. Ya no es solo una serie hecha con rigor, que es de agradecer, ¿no? Y que yo pienso además que muchas veces viene muy bien ese cambio de timón, ¿no? Que te permita contar historias diferentes. Pero no se destila eso, conocimiento, aprecio y respeto.
Sí, sí.
Lo que pasa es que, joder, Juan, nos faltan 30 años.
Bueno, sí. Vamos, ya te digo.
¿Sabes? O sea, vamos a ser sinceros. Porque,
30 años, exagerado.
Porque nos tenemos que ver todo lo gordo, ¿sabes? Bien. Todo lo gordo no, para llegar ahí.
No llevamos ni un año. Bueno, no sé si llevamos un año. Tampoco me quiero poner aquí. O sí, no sé lo que llevamos.
No lo sé, tú me dijiste el otro día que llevamos 2 años y me asustaste bastante.
No,
la leche.
No sé cuánto llevamos. Sí, sí. Si alguien sabe lo que llevamos, que nos lo diga.
Bueno, sí.
Nos dice Jordi Roura, dice, pues no sé, me ha entretenido, pero en mi opinión, he visto aflorar demasiadas emociones en demasiados vulcanos. El Vilas esta parecía el típico Klingon enfadado, no me ha gustado. Sí que es verdad que vemos mucho despliegue emocional en muchos momentos, ¿no? Sobre todo el Vilas este, joder, parece que lleva todo ahí al límite.
Como no le llame Blas, no pienso responder.
Vale, pues Blas Balas va mucho al límite.
Sí. Puede ser, a mí es que sí me gustan los vulcanos emocionales, ¿no? Y me pega con el tema de que realmente sí que tienen emociones y que estamos, como digo, en una época distinta. Pero bueno, pues ya es valoración de cualquier espectador, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y dice también, Tipol parece una negacionista atípica. Dice, estaría en una ventana del Enterprise y seguiría diciendo que la Tierra es plana.
Ay, mira, pues me alegro que haga este comentario el oyente, porque el otro día también, luego, de estas cosas que cuando acaba el podcast dices, ay, se me olvidó decir esto, ¿no? Cuando hicimos el de en el Universo Espejo, ¿no? Uh-huh. Que hay un momento en que dice la Tipol del Universo Espejo, pues no hay universos paralelos, que lo dice la Comisión de Ciencias de Vulcano. Sí. Digo, joder, en todos los universos son unos inútiles. ¿O qué pasa? ¿Sabes? Es que no dan ni una, ni los viajes en el tiempo, ni los universos paralelos, ni nada, ¿no? No atinan ni para atrás. Así que sí, le doy la razón completamente con nuestra querida Tipol, que falla más que una escopeta feria a veces, ¿eh?
Sí, ya te digo. Bueno, siguiente episodio, el número 46, es el que hablamos sobre el Dédalus y el efecto observador.
Uh-huh.
Episodios que dijimos que eran episodios sueltos, que podíamos saberlo, que podían estar en cualquier orden. Nos dice Malvicio que 2 episodios de relleno o no tanto. Dice, la verdad, que le gustaron mucho las actuaciones cuando son poseídos los personajes, que cree que debieron ser asesorados por alguien, o que alguno de los actores dio algunas claves, porque más o menos todos, cuando están poseídos, actúan de la misma manera. Sí, de verdad que yo creo que en esta serie, cuando han tenido que hacer algo fuera de sus personajes, lo han hecho bastante bien. Recuerdo el episodio que fueron transformados en un bicho raro por un virus, que lo hacían bastante bien. Yo creo que aquí, lo que es cuando están poseídos, pues sí que actúan de manera diferente a su personaje normal, por ejemplo, pues Archero.
Sí. Sí, de esos dos, yo creo que nos gustó a ti y a mí más el de Dédalos que el otro, pero bueno, pues ya son valoraciones, sí. Sí, yo creo que lo hacen con mucha solvencia los actores en este capítulo. Fíjate, el otro día me volví a ver un vídeo de estos de los peores capítulos de Star Trek, ¿no? Que por supuesto pues lo hacen fan, ¿no? No lo hace alguien que venga de fuera. Y el capítulo este que nos gustó, en el que se convierten en bichos raros, todo el mundo dice que es de los peores. Y a mí me gusta mucho ese capítulo.
Sí, yo creo que está bastante bien, es interesante.
Claro, pues todo el mundo lo mete en los peores capítulos de este, y no es la primera vez que lo veo ahí en una lista, ¿no? Porque seguramente si hacemos nosotros una lista, posiblemente para Guard 10 hagamos algo así de los peores capítulos o algo así, que nadie se nos enfade porque lo haremos siempre con mucho cariño. Pero ese capítulo sale siempre y a mí me gusta un montón. Y como tú dices, pues yo creo que los actores también lo hacen muy bien.
Sí, yo recuerdo, pues, Hoshi, como cambia todo el registro. Y yo creo que está bastante bien. Yo creo que no es de lo peorcito.
Sí, a mí yo lo sigo defendiendo, ¿eh? Pero bueno, pues aquí cada uno, ¿no? Y ese capítulo, pues no, la interpretación sí que me pareció buena. Yo creo que a lo mejor, quiero recordar que tú, la mayor pega que le ponías es a lo mejor la inclusión de, ¿cómo se llama? Los organianos, que a lo mejor no te casaba mucho, ¿no? Pero...
No me acuerdo. No, bueno, a ver, me parece simpático que saquen a los organianos, ¿no? Lo que pasa es que no sé tampoco si pintan demasiado, pero bueno, dentro si te quiere buscar a alguien así y que sea reconocible, pues los organianos está bien.
Sí, decíamos el tema este de, pues no nos veremos, sino...
Sí, también lo dice Malvicio, lo dicen dos de nuestros oyentes.
Sí, ¿no?
Sí, sí.
Pues cuenta, ¿qué nos dicen sobre el capítulo?
Bueno, pues otra cosa que dice Malvicio es sobre la discusión de cuál debe ser la siguiente. Dice, creo que debéis ir por orden cronológico desde el primer capítulo o película. Eso convertiría la siguiente en las del Geta Geta. Lo dice él, ¿eh?
Sí, sí.
La escena donde nace Kirk. Y luego la original, ya que el capítulo piloto se supone ocurre antes que Discovery. Como bonus, a lo mejor damos tiempo a que cancelen Discovery o al menos nos olvidemos un poco de ella. Hombre, ya hemos dicho, a ver, yo estuve revisando y si somos muy puristas, posiblemente toque primero Discovery. Pero vamos a pasar a la película de JJ.
Sí, yo creo que,
además,
que tenemos que hacerlo y mira, aquí el oyente no creo que ahí nos da la razón en el sentido de, bueno, vamos a dejarle un poco de barbecho a Discovery porque la tenemos demasiado reciente.
Nos dice un oyente anónimo, dice, a ver qué hacemos con Discovery. La pereza que me da es que hace nada la analizamos en Word 10. Gracias por escucharnos.
¿Quién habrá dicho eso?
No lo sé.
Sí, pues nada, que me meto a veces como...
Anónimo. Alguien le habrá dicho.
¿Qué quieres que te diga?
Y
luego me olvido que no estoy apuntado.
Y es verdad, ¿no? A ver, pero también es verdad que cuando la analizamos, la habíamos visto una vez el episodio, íbamos un poquito a saco con las sensaciones negativas y yo realmente tengo ganas de verla, pero no con esa sensación de mierda que he visto, pero yo qué sé, a lo mejor le saco algo que no había visto antes. O sí, todavía me cae peor.
Seguro nos ha pasado a todos. No sé si a los oyentes, que me encanta la idea de que muchos estén recuperando la serie, ¿no? Para verlas aquí con nosotros. Que hemos disfrutado más Enterprise ahora que la primera o la segunda vez, ¿no? Pero sí, yo lo he querido insistir mucho en eso. Lo que pasa es que la tengo demasiado reciente.
Sí, sí.
¿Sabes? Me apetece. También es que me apetece el ver otra,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero...
Y dice otro oyente, Riker 1, este no eres tú, ¿no?
Pues no lo sé.
Vale, Riker 1 dice, yo estoy viendo los capítulos a vuestro ritmo. Ojo, pues si la estás viendo esto a nuestro ritmo, vas a tardar un huevo, macho. Joder, porque algunas veces tardamos más en grabar. Y aún no ha visto la tercera de Discovery. Tampoco están tan mal. Analizarlas y veréis algún detalle que se os escapó en su momento. Sí. Yo creo que sí, que posiblemente. Yo sigo diciendo, por ejemplo, los dos primeros episodios de Discovery a mí no me desagradan nada. Me parece un arranque bueno. Lo que pasa es que luego la cagan.
Sí, sí, sí. Yo creo que la primera temporada está muy bien. Sí, sí, no hay problema, ¿sabes? Pero bueno.
Y nos dice Luffer, todo esto a raíz de lo de que vemos después, dice que Enterprise está muy infravalorada y es verdad que Enterprise muchas veces la ponen como de la peor serie de Star Trek, sin contar la de animación y nada parecido, la ponen como la peor. Yo creo que eso es muy injusto. Y que para él, por ejemplo, pues es un deleite de serie. Que la ha revisionado más de una vez y de las nuevas series no le interesan verlas de nuevo, en absoluto. Discovery dice que la podemos apañar por arcos, es decir, que hagamos un episodio para la primera temporada y un episodio para la segunda, y así nos la quitamos rápido.
Hostia, es excesivo, sí, excesivo. Creo que sí, ¿no? Yo creo que ahí sí que deberemos volver a... Bueno, es que realmente solo hemos tomado esta licencia de los arcos en la cuarta temporada, que bueno, pues luego en capítulos dobles o triples de la nueva generación podremos volver a recuperar, ¿no? Pero ahí yo creo que sí que deberemos ir capítulo a,
sí.
O a capítulo a capítulo o dos capítulos.
Sí, dos capítulos, como hemos hecho hasta ahora, ¿verdad?
Claro, claro. Y vamos, que son... jolín, parece que vamos al proctólogo en lugar de haber Star Trek, ¿no? Pero que son temporadas muy cortitas también, no nos asustemos.
Y bueno, a ver, joder, que es Discovery, pero que tampoco me voy a arrancar los ojos. Cuando sí, lleguemos sí, a picar, sí, a lo mejor, pero Discovery, bueno, yo creo que se pueden sacar algunas cosas buenas. Otras son sí, un truño con patas, o a lo mejor no, a lo mejor, como dice nuestro oyente, a lo mejor descubrimos cosas que íbamos un poquito negativos por lo que estamos viendo.
Mm-hmm. Sí, sí, sí. Yo, fíjate, sí que estoy convencido de que volver a ver picar me va a ser grato. Yo creo que sí que ahora, sabiendo estas pegas que le hemos puesto, ¿no? De que a veces pues podía haber tomado otras vías que habrían funcionado mejor y tal, yo creo que la voy a disfrutar más, ¿eh?
Sí, yo
creo que picar la voy a disfrutar mucho cuando la vuelva a ver. No la he vuelto a ver desde el estreno.
Uh-huh. Yo tampoco. Yo sí que mira que me he visto varias veces los dos primeros episodios de Discovery, pues ya te digo, me parece bastante bastante buenos y me gusta mucho lo que es la capitana Georgiou y todo eso, y me parece bastante bien. Luego creo que ya patina un poquito, pero la verdad es que yo tengo ganas de terminar, de volver a ver esas dos primeras temporadas, a ver si podemos sacar algo de ellas.
Además, yo creo, y bueno, tenemos que analizarlo también, de episodios piloto, yo creo que de todas las series, puede ser que sea de los mejores para mí. Uh-huh. Para mí. Yo creo que para mí mi mejor episodio piloto es El Guardián de Voyager.
A mí también.
Le he cogido también muchísimo cariño al primer episodio de Espacio Profundo 9, pero los otros son más circunstanciales, ¿no? Pero bueno.
Hay quizá, pero Espacio Profundo 9 no me llamó tanto la atención, tampoco lo voy a decir que sea el peor. Tenemos ejemplos, por ejemplo, el primer episodio de La Nueva Generación. Sí, que eso hay que saber cogerlo con tranquilidad.
Sí.
Como tú bien dices, si me das a elegir entre uno y otro, pues posiblemente me quede el de Discovery.
Sí, sí, sí. A ver, también estamos hablando de épocas
diferentes, que ver.
De épocas diferentes, no. Televisivas sí, diferentes, sí. ¿No? Sí que es cierto que luego el episodio piloto de La Nueva Generación se nota muchísimo que son dos guiones pegados.
Sí, sí, sí.
¿Sabes? Se nota muchísimo. Sí, o sea, sí, sí, sí. Pero bueno, y los otros pues ya te meten, ya arrancan en una historia que pretenden que pues una es el leitmotiv de toda la serie, que es la vuelta a casa, ¿no? Uh-huh. Y el otro es el presentarte a un escenario de una forma y unos personajes de una forma que no hemos visto en otro lado. Y yo en cualquier caso nunca te he visto muy de Espacio Profundo 9, Juan.
No, sí, sí, sí. A ver, las dos primeras temporadas mías de Espacio Profundo 9 no me llegan a enganchar nunca.
Sí, sí, sí.
Es algo
sí.
Que me parece un cambio muy radical, el haber cambiado de una nave a una estación orbital. Y no me termina nunca de enganchar. Ya cuando empezamos a tener la guerra contra el dominio, ahí ya me gusta bastante más.
Sí, sí, pues a mí es... yo creo que sigo prefiriendo Voyager, pero estoy ahí, uh-huh.
Pues bueno, pasamos por último al episodio de la injerencia romulana.
Uh-huh. ¿Vale?
Aquí muy nos bien. Dice...
Con la gamba, la nave gamba.
Correcto. Nos dice, o piojo. A mí me parece también un piojo, ¿eh?
Piojo puede ser. A mí, yo, sí, sí, sin duda. Un piojo, una pulga, pero yo la llamo siempre la gamba.
Pues me parece bien, la gamba. Bueno, Malvicio nos dice, falta tampoco para terminar esta gran serie. Qué tristeza más grande. Gracias por recordárnosla. No, gracias a ti.
Uh-huh. Pues ya está, ya sí que estamos aquí...
Terminando esto.
Terminando, ¿eh? Me va a dar mucha penita, fíjate tú.
Bueno, dice Saiyuki, el arco de los Klingons mejorado, nos acercamos al final, los revisitaré aprovechando que habéis llegado a ellos. Uh-huh. Yo sigo en Destino Arrakis desde hace mucho. Saludo, guapetones. Eso lo dice por uh-huh. ti.
Pues un abrazo, muchas gracias. Por me gusta, como te digo, esto, esta especie de club de cinematográfico sí. de lectura, ¿no? En el que estamos viendo y comentándolo, ¿no? Y guay que lo estéis haciendo, ¿no? Y que estemos todos redescubriendo cosas de Enterprise con, pues eso,
con todos vosotros
juntos y en comunidad. Y ojalá que salga Archer en Strange New World, ¿no? Que está mucho el rumor por ahí. Uh-huh. Y a mí me gustaría mucho verle, porque Scott Bakula, no me canso de decirlo, le tengo mucho cariño a ese señor.
Ahora hablamos sobre ese tema. Angelito Magno nos dice cada vez me gusta más la charleta que tenéis después de comentar los capítulos.
A mí cada vez menos, Juan.
Hombre, hay veces que está interesante. La mayoría de veces, pues
sí, no. Hombre, no tenemos nada que hacer.
Pero como nos sobra el tiempo, pues mira. Y nos dice Casco, muy buenas chicos, poneos ya de acuerdo con lo próximo a ver, que hay que ir adelantando un trabajo. Bueno, pues lo próximo para ver es la película Star Trek de JJ Abrams.
Todas las de JJ Abrams, Juan.
Sí, esas tres películas.
Todas las de JJ.
Nos las vamos a quitar de un plumazo.
Exactamente.
¿Vale?
Muy bien. Pues ya está, ya está. Bueno, ya estaba decidido, Juan. Yo no lo sabía, pero ya estaba decidido.
Bueno, si lo habías dicho tú, ¿qué coño?
Sí, estaba decidido, lo había decidido.
No quiero hacer Discovery ahora, quiero hacer la película de Abrams. Pues venga, la película de Abrams.
Es que cronológicamente he estado mirando la enciclopedia. No, que me da igual, Juan, a ver, que no me cuentes tu vida.
Que las reglas las hemos puesto nosotros y las vamos a romper como los guionistas que
es
somos.
Que
vamos
si no, es que si no, pues como creo que ha dicho Malvicio, tenemos que hacerlo selectivamente. Este capítulo está ambientado en la Edad Media, pues lo vemos.
Sí.
Y luego, ¿sabes? Y ya no volvemos completamente locos, incluso analizando 5 minutos de viaje en el tiempo y luego tal, ¿sabes? Y ya
es que yo creo que teníamos que haber hecho así, ir cogiéndolo todo, ir analizando. Ahora, mira, ahora es el nacimiento del universo, sale en el episodio Exacto. tal de Voyager. Y Exacto, ahora vamos claro, a buscarle. Claro.
Fíjate, pues ahí tendríamos una duda con el capítulo ese, qué malo era, el de 2359 o algo así, este que estaba ambientado en el año 2000.
No me acuerdo.
De la Capitán Janeway.
No me acuerdo.
Pero que es un lo está contando ella, con lo cual eso está en el pasado o está en el presente. Da igual porque no nos hemos metido en ese berenjena.
No, ¿para qué? Calla. Estamos, bastante ya tenemos con lo nuestro como para meternos en estos
jardines. Sí, claro.
Pues ya está. Pues hasta aquí hemos llegado hoy.
Muy bien.
Ya nos queda el último episodio, ahí hablaremos sobre estos son los viajes, que es el último episodio de Enterprise, y ya pues haremos el colofón final de esta cuarta temporada y habremos dicho adiós a Enterprise.
Pues sí, y qué penita.
Pero bueno, como bien dices tú, vamos a analizar las películas de JJ y a ver qué podemos sacar de ellas.
Exactamente, un universo paralelo en el que a Portos le teletransportan aquí a...
Sí, sí.
Bueno, a Portos al perro que tuviera en ese momento.
Bueno, y lo que has dicho Archer. Tú de Archer, el problema es que Archer sería muy mayor, ¿no? ¿Cuántos Archer. Años hay desde Enterprise a, se supone, a Strange New World?
Pues casi 100 años.
Casi 100 años, ¿no? Y Archer tendría unos 40
sí,
por ahí.
Hay viajes en el tiempo, Juan.
Sí, joder, sí. Y hologramas, si hace falta, sí. Claro, sí, no pasa nada. Pero no sé.
Sí,
no.
A ver, fíjate, yo, de hecho, ni me planteé el... Bueno, es de las cosas, ¿no? La continuidad de los gráficos, ¿no? De lo que vemos, por ejemplo, en el capítulo que estábamos analizando hoy, que hablan del Coronel Green, en el capítulo de In a Mirror Darkly, sale en una pantalla que el Coronel Green se había cargado, no sé si a 37 millones de personas o algo así, ¿no? Y también sale... que Archer fue el presidente de la Federación y que murió el año que se fletó la Enterprise. Uh-huh. Así que en teoría no le podríamos ver así. Y yo lo prefiero porque me sigue pareciendo bochornoso cuando sale Leonard McCoy en el primer capítulo de la nueva generación, aquí con todo el maquillaje encima y con 180 años y como quien se va a mirar una obra, ¿no? El decir, pues mira, para este cameo no lo metas.
¿Y no es más probable que saliese o que lo traigan para picar? ¿Como una recreación holográfica o algo así?
No sé. El hombre al final va a vivir a base de recreaciones holográficas.
Sí, por eso, porque ya...
Yo quiero viajes en el tiempo, Juan.
Vale, pues ya está. Será por viajes en el tiempo.
Pero bueno, es por... Yo firmo con que salga Archer porque por el aprecio, ¿no? Por ese buen señor. Pero bueno, que vamos a ver. Vamos a ver.
Pues muy bien.
Y Mayweather sí que creo que no va a salir. Pero ha pillado cacho. ¿Eh? Pues, que es algo más de lo que puede decir Malcolm Reed en toda la serie.
Pues mira, estoy aquí revisando, porque me he picado a mí mismo. Y empezamos el podcast el 23 de febrero, por ahí. Así que llevamos un año.
El 23 de febrero del 2000, ¿no?
Correcto. Así que más,
ya... No estábamos ni en pandemia.
Y no lo hemos
qué jóvenes éramos.
Y no lo hemos celebrado ni nada, tío. Ni hemos dicho, mira, llevamos...
Solo un año llevamos, Juan. Se me está haciendo pesado.
Se me está haciendo muy largo. 20 de febrero. Primer episodio. El episodio 0.
Bueno, pues en un año hemos hecho una serie.
Y el 5 de marzo...
Hemos hecho 4 temporadas.
El 5 de marzo empezamos a hablar de Enterprise.
Uh-huh. Sí.
Así que llevamos
pues
un año.
Tardamos. Sí.
Ojo, me dices tú, se me ha hecho muy largo, tío. Yo no sé si aguanto.
Se me ha hecho pesado. Y si hablamos de todo lo que nos falta en un capítulo y ya está.
Y si hablamos de cada serie en un episodio y ya está. Sí. Así que terminamos antes.
Sí. Pues vaya. Pues aquí seguiremos más tiempo analizando.
Fíjate, si
todo
tenemos
esto.
Que hacer 4 temporadas por año, pues ya está. Mm-hmm. Cuenta cuándo vamos a llegar a...
No quiero hacer cuentas, Juan, porque me va a dar vértigo.
Que no, ni lo quiero pensar.
Que me va a dar vértigo, no.
Pues bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Espero que os haya gustado, os haya sido divertido el episodio. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo para dar el colofón final a esta serie, a Enterprise.
Y contadnos lo que pensáis del último capítulo y en general de Enterprise. Yo creo que del último capítulo, sobre todo. Pero dadnos vuestras opiniones, que nos encantará comentarlas cuando grabemos ese programa.
Pues venga, un saludo a todos. Hasta luego.
Hasta luego.